Estamos en contacto con alguien con quien quiero reflexionar. A veces no es difícil porque el hombre es vehemente, pero vamos a reflexionar sobre la justicia, el Poder Judicial, porque ha hecho muchas denuncias, porque estamos en el 2021, porque el año pasado lamentablemente no ha habido grandes cambios, la pandemia, el coronavirus, el tema de la salud, pero me parece que este año 2021 está más esperanzado, creo que él y yo también, de lo que puede pasar este año con, para mí, lo más importante, cambiar lo que es el Poder Judicial, porque si no es ahora, no es nunca. Hay elecciones este año, en el 23 también, me parece que este es el momento, cuando está saliendo a flote todo lo que pasó durante el gobierno de Mauricio Macri con el Poder Judicial, o parte del Poder Judicial, para perseguir opositores. Me estoy refiriendo a Rodolfo Taylade, diputado nacional del Frente de Todos. Rodolfo, ¿cómo va?
Hola, ¿cómo va, Darío? Buenas tardes.
Bueno, a ver, el año pasado costó, pero me parece que este año primero se ha instalado el tema del mal olor que hubo en el Poder Judicial en los 4 años, su relación con el poder político, y obviamente la mesa judicial que existió y la causa que hay, el ruido que hay alrededor, ha hecho que al menos el tema esté mucho más instalado que el año pasado, y que hay algunos jueces que, a pesar de pertenecer a la familia, están de alguna manera dándose cuenta que tienen que volver al Estado de Derecho, que lo que hicieron mal lo tienen que arreglar, más allá de la situación política que hay en la Argentina, ¿no?
Sí, hay algunas, digamos, conductas individuales de algunos jueces, algunos, digamos, coherentes, ¿no? Alejo Ramos Padilla ha mostrado una coherencia, digamos, nunca ha participado de ninguna de las cosas de las que se los acusa a los jueces de Comodoro Py. Por supuesto que hay algunas cuestiones que dan lugar a un moderado optimismo respecto de que se dé un proceso de transformación, de oxigenación de la justicia, pero también tenemos que ser realistas y reconocer que los aspectos centrales del dispositivo que durante 4 años pervirtió el Estado de Derecho están intactos, ¿no? Sí, sí. Los más poderosos de la justicia siguen, inclusive no solamente que están intactos, sino que además siguen intentando avanzar. Y me refiero a Corte Suprema de Justicia, Cámara de Casación Federal, Cámara Federal de Apelaciones, la de Comodoro Py, la Procuración General de la Nación, algunos fiscales de casación como Raúl Ple, es decir, esos son los factores de poder más importantes del Poder Judicial hoy.
Sí, lo de los fiscales, Rodolfo, tiene que ver con un cambio de cabeza, ¿no? Porque hay un procurador interino y que teóricamente le da órdenes a la mayoría de los fiscales que hacen lo que dice el procurador, y ahí está el problema, porque los juicios orales van avanzando, más allá de todo lo que vemos, irregularidades, testigos truchos, pericias adulteradas, y la verdad que los fiscales parece que no ven el juicio que ahí están, porque finalmente cuando van a los alegatos acusan igual, ¿no? Me parece que por ahí claro. Pasa la cosa.
Sí, sí, es un problema, por supuesto, de conducción en el Ministerio Público, en la Procuración General, pero digamos, tampoco se resuelve poniendo una persona capacitada, por ejemplo, como el juez Rafeca.
Seguro.
No se resuelve tampoco de un día para el otro por el solo hecho de poner a una persona con prestigio y con algo más que lo que ha mostrado Casal, porque es todo un sistema, digamos, el que está consolidado hace muchos años. Por eso hay fiscales, los fiscales del juicio de Cristina, que viven en un, no sé qué, cuál es su realidad, su mundo paralelo. Más allá, eso no necesita, digamos, una indicación de ningún superior, pero digamos, conceptualmente hay avances, por supuesto, y uno de los avances que yo más rescato es que efectivamente, como decís, Darío, hoy la sociedad está de alguna manera pendiente, conoce, está más involucrada, empieza a saber quiénes son algunos de estos personajes que son muy juveniles, digamos, ¿no? Eduardo Risi, Gustavo Hornos, todos los que estamos en el ambiente sabemos que son personajes fundamentales en esta estructura, pero no son conocidos por el público.
Ahora, perdóname, ¿a qué iba Hornos?
Digamos, eso es un gran avance y me parece que falta un poquitito más, que la sociedad se involucre en los cambios. Hoy la sociedad sabe, a partir de todo, no sé, de la difusión, de los programas que hay, de que es una discusión permanente, y porque además ha puesto en vilo, como decías, al Estado de Derecho, ¿no? Un sistema que necesariamente tiene que ser revisado por la sociedad. Entonces, mientras no se involucre la sociedad de manera concreta, es muy difícil que se cristalicen tal transformaciones, cual. Reformas. Entonces, van a seguir operando personajes como estos que estamos, sobre los que estamos hablando, y que mantienen todavía su poder.
Rodolfo, ¿a qué iba Gustavo Hornos a ver a Mauricio Macri en la Casa Rosada? Obviamente vos te lo imaginás, pero ¿sabés por qué? Vos dijiste Hornos y también dijiste Risi. ¿Sabés que Hornos y Risi fueron los que firmaron 2-1 el encarcelamiento después de haber sido liberado de Cristóbal López y Fabián de Sousa? Qué coincidencia, ¿no?
Así es. Y quiero, Darío, que en todo caso te voy a tirar un dato, porque yo estoy estudiando el tema, estoy empezando a mirar el tema a partir de todo esto. Gustavo Hornos, en la excarcelación, o mejor dicho, no era la excarcelación, era una resolución, la resolución de la Cámara Federal que revocaba, digamos, la prisión preventiva, llega a la Cámara de Casación.
Exactamente.
Gustavo Hornos con Risi se involucran en la libertad de los imputados. Uh-huh. Es decir, que estaban en libertad, se involucran y ordenan su detención, algo, digamos, sin demasiados precedentes.
Bueno, Ana María Figueroa, que es la que vota en disidencia, ni siquiera estaba de acuerdo con abrir el recurso. Vos, claro, sos abogado como yo, se supone que es al revés. Si llegan presos, para revisar esa garantía de que estén bien presos, bueno, lo abrimos, no al revés.
El mismo tándem, Risi y Gustavo Hornos, perdón, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, pero me quiero detener en Hornos, que es Hornos y Borinsky rechazaron la excarcelación en su momento de Carlos Zanini, uh-huh, cuando lo detuvieron a Zanini por la causa del memorando por Irán, prisión preventiva o detención, y el incidente llega a la casación y Borinsky y Hornos declaran que no se tenía que abrir el recurso.
Claro.
Porque no se trataba de una cuestión de casación. Y resulta que poco tiempo después sí era una cuestión de casación meter en cana a un empresario o a dos empresarios. Y abrieron el recurso. Entonces, Hornos y Risi, de la misma manera que Risi está en el, como recién decías, recordabas, está en el principio del problema cuando es ordena la detención de Cristóbal, también está en el final del,
claro,
proceso, cuando Cristóbal quiere y de Sousa quieren investigar a esta causa y todo lo que ocurrió, y es el mismo Risi el que se involucra en su investigación y la paraliza, que yo no descarto que esté intentando también impedir que surjan, que se difundan llamados o visitas de él,
claro,
al expresidente Macri. Claro. Como porque el entrecruzamiento de llamadas generó tal escándalo en el macrismo que la verdad que...
Están preocupados, es así.
Diputado Taylade.
En un caso que claramente es de interés personal. Entonces, no solo está justificado el pedido de juicio político, sino que además me parece que ahí tiene que haber algún problema personal, uh-huh, algún dato que muestre efectivamente que Risi estaba en contacto con el expresidente Macri para resolver estas cuestiones.
Diputado Taylade, ¿qué tal? Buenas tardes, Andrea Recupero lo saluda.
Hola, ¿cómo estás, Andrea?
Muy bien. Bueno, usted trabajó mucho durante el 2020 como integrante de la Comisión Bicameral de Inteligencia y, bueno, las conclusiones del informe que han presentado son contundentes. Nos preguntábamos qué va a pasar con Mauricio Macri en función de esas, digamos, esas conclusiones del informe que ustedes presentaron. ¿Va a ser citado por la justicia? ¿Cuál es, digamos, el derrotero que va a seguir el informe? ¿Cómo van a seguir trabajando sobre este punto en el Congreso?
Que aclarar. En primer lugar, el informe que presentamos hace poco a los presidentes de las cámaras, a Cristina y a Massa, es el primer informe parcial del trabajo que viene haciendo nuestra comisión en el ámbito de la oficina de escuchas o de la actual dirección de
Dajudeco.
La famosa Dajudeco. Uh-huh. Es parcial, o sea, nosotros seguimos trabajando en esa dirección y vamos a seguir produciendo información para cumplir con el cometido que nos encomendaron tanto Cristina como el presidente de la Cámara de Diputados. Nosotros,
sí.
Bueno, me parece que ha quedado claro la gravedad de lo que hemos aportado hasta ahora. Necesitamos, obviamente, que nuestra referencia política, la que nos impuso la misión, sea la que marque un poco los tiempos de cuáles son las consecuencias de un informe, digamos, de esta magnitud, ¿no? Yo puedo tener, digamos, alguna idea, pero a mí me parece que no se puede, primero, no en relación con Macri, usarlo en las causas. Este informe tiene que ser usado por las defensas de los de las personas perseguidas por el macrismo, y también en las causas en donde se investigan los dispositivos de espionaje del macrismo. Pero fundamentalmente me parece que hay que hacer toda una revisión del funcionamiento de la Corte. Tiene que haber denuncias penales, porque la verdad que Martín Irursun fuera el que supervisara y ejecutara las medidas de prueba que luego como camarista en la misma causa convalidaba, claramente estamos frente a una actuación irregular de un magistrado, y esa es una de tantas miles de las que se encontraron. Tiene que haber investigaciones penales y tiene que haber responsabilidades, digamos, ¿no? Pero bueno, eso es, seguramente va a ir decantando. El trabajo fue entregado hace un mes, hay receso legislativo, yo creo que, bueno, eso va a ser motivo de, seguramente, de continuidad a lo largo de este año en la bicameral, no tengo ninguna duda, sobre todo porque Leopoldo Moró, que es su presidente, es el que realmente ha mostrado un compromiso con el tema, y estoy seguro que de ninguna manera lo va a abandonar.
Rodolfo, lo último, y una reflexión corta. Tanto escándalo, y le puedo confirmar que Leopoldo Bruglia no se presentó para dar el concurso para el cargo que tanto quería, teóricamente, y pues puesto por Macri a dedo. ¿Esto qué demuestra? ¿Tarea cumplida y me voy?
La verdad, primero una reflexión sobre la tomada de pelo, el bochorno que significa esto, ¿no? Un juez que estuvo en vilo, que ha generado gravedad, que la Corte considerara su caso de gravedad institucional. Y termina resolviéndose, o por lo menos con respecto a Bruglia, el otro se anotó a último momento.
Me gusta lo del otro.
El otro se anotó para hablar claro y pronto, para hinchar las pelotas, digamos.
No quedó claro, porque pero no, igual, a lo mejor sí.
Porque claro, para seguir las instancias internacionales y tener el anclaje jurídico en el país. Es
claro,
decir, sí,
claro.
Sigo las instancias internacionales porque yo por lo menos cumplo, me metí en el concurso, no dejo de reconocer, bueno, digamos, es eso. Pero lo de Bruglia, la verdad...
Es un papelón, doctor, lo de Bruglia es un papelón, todo el escándalo que hizo.
Yo creo que me parece que también, Darío, vos que sos conocido, especialista, digamos, conocedor del tema... La verdad que hay que revisar también el concepto de mal desempeño en el cargo.
Totalmente.
Para un juez, ¿viste? Porque acá básicamente tiene que haber un juez que mate a alguien para que eso sea considerado mal desempeño. Uh-huh. Un juez atropella a alguien completamente borracho no es mal desempeño. Claro. No sé, todas las cosas que hemos... Yo que he visto en el Consejo de la Magistratura.
Sí, es muy amplia la figura, ¿no? Como no es un delito el mal desempeño, es muy amplia.
Claro, y al final es tan amplia que no es nada, ¿viste? Claro, entonces, claro. Ahora, no me imagino un peor desempeño para un juez que un desprecio al Senado, sí. Ahora no anotarse en un concurso y seguir la prepoteada de afuera, ¿viste? Una cosa, la verdad, bochornosa. Me parece que pida la jubilación rápido, porque la verdad...
¿Qué le dirá? ¿Qué le dirá el grupo Clarín? ¿Qué le dirá el grupo Clarín a Bruglia, que tanto lo bancaron, ¿no? Para que lo dejen en el cargo y que pueda dar el examen. O sea, hasta Clarín cagó entre nosotros.
Claro. Claro, sí, los deja también sin un argumento, digamos, ¿no?
Porque nosotros te bancamos y ahora ¿qué hacemos?
Claro, mirá, pero qué sé yo, ¿viste? Decir que vamos a ver qué pasa con el juicio político a Ricci, que es un escándalo.
Sí.
No estoy pidiendo...
Ve que hay señales, ve que hay señales, Rodolfo. Rodolfo, ve que hay cosas buenas que están pasando. Bruglia no estará más en la Cámara Federal. Punto. Bertuzzi, me parece que el concurso, no sé si lo va a aprobar, porque hay muchos candidatos mejores, pero bueno, tampoco estará más. Ya está, volvió Fara, como corresponde. Más allá que te guste o no Fara, era lo que por ley correspondía. Estamos de acuerdo. Y ahora dentro de poco va a estar Roberto Boico. Es decir, la Cámara Federal va recuperando aire fresco, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Es que era fundamental lo que hizo el macrismo con la Cámara Federal. Lo que pasa es que hay una complicidad absoluta de los grandes medios de comunicación.
Totalmente.
Tipo como vos y yo, que nada, nadamos contra la corriente, sabemos la gravedad de todo lo que ha pasado. Yo lo viví en carne propia en el Consejo de la Magistratura, digamos. Yo no me olvido de Freyler y de ese tipo.
Tal
de
cual. Cosas. Por ahí Freyler estuvo mal desempeño, ¿eh? No le encontraron nada y le pusieron mal desempeño.
Exacto. Mal desempeño porque no sé qué, no podía... en la causa penal no le encontraron, pero ahí sí. Claro. Bueno, por eso digo...
Tengo un montón más de buenas señales. Un día te voy a llamar otra vez y te voy a contar un montón de señales buenas. Pero bueno, de a poquito. De a poquito, porque mucha gente reclama, y con razón. Y me parece que de a poquito el año 2021 va a ser importante. Rodolfo, te mando un abrazo y gracias por atendernos y estas reflexiones.
Gracias, compañeros. Un abrazo grande. Saludos a todos.